Hola a toda nuestra audiencia. Hoy vamos a estar hablando del tema que convoca al mundo entero, al planeta entero, que es el conflicto entre el Estado de Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu contra Hamas. Todo lo que se deriva de eso, más desde la óptica de lo que está pasando también en Colombia frente a ese suceso internacional. Y queremos ofrecer una visión un poco más centrada en el presidente, la diplomacia colombiana, que de pronto no es lo que están viendo en todas partes, aunque se está viendo de todo. Entonces quiero darle primero la palabra a Andrés Caro, que sé que nos quiere hablar, nos quiere presentar unas cosas que hemos visto todos y todas en redes sociales.
Sí, pues yo creo que acá se puede uno asumir el tema desde distintas posiciones. La semana pasada en Patria Boba yo hablé de los tweets del presidente o de la ausencia de los tweets del presidente respecto al atentado de Hamas que dejó a más de 1.400 personas muertas, sobre todo civiles, entre ellos dos colombianos. Pero hoy quisiera hablarles de un tema que a mí me ha preocupado, que es cómo se han asumido las comunicaciones, cómo se han centralizado las comunicaciones del gobierno y del Estado colombiano desde la cuenta de Twitter del presidente de la República. Entonces, lo primero que me parece que hay que contar es que la Cancillería, después del ataque, publicó un comunicado y después de que el presidente hiciera una andanada de tweets, la Cancillería decidió eliminar el comunicado y adaptar un nuevo comunicado a los comentarios del presidente y a la postura del presidente, que eso, digamos, en términos formales no está mal. Está bien que la Cancillería se adapte a lo que el presidente como jefe de Estado quiere decir, pero es preocupante que no se unifiquen las comunicaciones antes, que no se planee antes. Y otra cosa que me ha sorprendido es que ahora la principal fuente de los comunicados de la presidencia de la República es la cuenta de Twitter del presidente. Entonces le voy a pedir a Martín que si puede mostrar dos imágenes que yo quería compartirles con ustedes. El primero es un tweet del presidente que a mí el contenido del tweet me parece horrible, pero lo que quiero es que veamos cómo está funcionando las comunicaciones en materia internacional del Estado colombiano. En este tweet el presidente dice unas cosas e inmediatamente después la presidencia de la República copió este tweet literalmente e hizo un comunicado de prensa. Le voy a pedir a Martín si puede mostrar la siguiente imagen. Ahí está el comunicado a la opinión pública y si vemos el texto del comunicado es el mismo texto que publicó el presidente en Twitter, lo cual significa que ya no hay una diferencia entre la oficina de comunicaciones y el tweet del presidente. Y eso crea muchos problemas, problemas prácticos, me imagino, dentro de la oficina del presidente, y problemas políticos que podemos discutir acá respecto a lo que pasó la semana pasada, como que, por ejemplo, a través de tweets, el embajador de Israel le contestó al presidente, el canciller en un tuit pareció expulsar al embajador de Israel, pero al día siguiente se echó para atrás diciendo no lo estoy expulsando. El presidente ha peleado con la Secretaría de Estado de Estados Unidos, con la enviada especial de la Secretaría de Estado en contra del antisemitismo. Al presidente por estas andanadas tuiteras ya le ha respondido otras personas del mundo, le respondió el Museo del Holocausto de Jerusalén. Y más allá si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con la postura política del presidente, creo que es preocupante que las relaciones internacionales de Colombia se estén manejando así, porque pues nos dejan mal ante el mundo, dejan mal al presidente ante el mundo, y creo que le están haciendo sobre todo un daño muy profundo a su gobierno, que pierde credibilidad y pierde legitimidad internacional, menos por el contenido de sus mensajes, que son graves, me parece a mí, y es mi opinión, que por la forma de comunicarse con otras embajadas, con embajadas del mundo y con otros países. Ana está silenciada.
Molano tiene cara de preocupación. ¿Por qué?
No, trato de entender lo que Caro plantea y me empiezan como a surgir un montón de preguntas y de inquietudes, una de las cuales es definitivamente el poder y las comunicaciones de presidentes y casi que de estados se producen en esa red social. Yo creo que eso es una realidad aplastante ya. Y empiezo a preguntarme cuál es la otra forma de manejar las comunicaciones de un estado, de un presidente. Y entonces me respondo que creo que era la forma tradicional de las ruedas de prensa, de los jefes de prensa, de unos comunicados de prensa, digamos, que se instalan dentro de la diplomacia política. Y alcanzo a percibir que una parte de ese rechazo, lo que rechaza es que haya una forma distinta de comunicar el poder. Y que al cambiar las formas, el establecimiento alcanza a moverse y a rechazar y a decir, no, pero es que esa no es la manera como la realeza se comunica. Es que los protocolos y los caminos ya están definidos desde hace 500 años. No entiendo por qué esta persona se atreve a tanto. Eso pensaba y eso me preocupaba. No la veo clara. Creo que en esto, particularmente en este episodio que estamos tratando de comentar, hay la dificultad de que el contexto determina en gran medida lo que uno pueda decir, y que yo con franqueza me declaro un ignorante del contexto histórico de esto, apenas lo que puedo leer, pero creo que hay que tratarlo con mucho cuidado. Entonces eso pensaba, señora inspectora de Gestos.
A ver, pero sí, yo creo que Pienso parecido a Molano, no voy a interrumpir y coger la palabra porque sé que están hablando ustedes, pero es decir, no todos los nuevos mandatarios que se han enfrentado a las redes sociales las utilizan así. Claro, sí hay un cambio enorme en paradigma, gigantesco, pero no, el hecho de que existan no quiere decir que se tienen que utilizar así. No sé tú qué piensas, Cita.
Uf, bueno. Tengo opiniones. Creo que, bueno, se confirma que Petro es su propio jefe de prensa, editor, director de comunicaciones y corrector de estilo. Que,
por cierto, siempre mete un error.
No muy buen corrector de estilo, pero yo ahí sí tomo un poquito de distancia de las críticas que se le hacen. Estoy muy de acuerdo con la postura y con la fuerza con la que ha presentado esa postura frente a lo que está pasando en Palestina, que es un genocidio. Y yo sí aplaudo esa firmeza que creo que le ha faltado a la comunidad internacional, no solo en los 12 días que lleva este nuevo episodio de ese genocidio, sino desde siempre. Entonces me pregunto, claro, Petro es cero diplomático, no sabe de diplomacia, pero ¿la diplomacia de qué le ha servido a Palestina? A las 11.000, 12.000 víctimas palestinas que ha dejado este mal llamado conflicto, este genocidio. Y entonces sí, o sea, me pregunto, pues, ¿De qué sirve o no la diplomacia en un trino de un mandatario a miles de kilómetros cuando están exterminando con todo un pueblo, ¿no? Entonces no me parece que ese sea el problema. Y que Petro no sea diplomático, pues no es noticia. Lo que siento es que se desvía la conversación del genocidio que está ocurriendo ante los ojos del mundo y de nuevo pues pregunto y no sé, ¿de qué sirve esa diplomacia o de qué ha servido? ¿Cuál ha sido el papel de la comunidad internacional para evitar ese genocidio? No sé, yo siento que esa postura es necesaria y es importante también para cambiar las narrativas. Y pues nosotros en Colombia tenemos una historia muy clara de cómo se instalan las narrativas en los medios y cómo esas narrativas calan y perpetúan esas violencias y esas matanzas.
Caro, se carcome. Me encanta ver todas sus caras.
No estoy nada de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, lo cual me alegra porque pues en algún momento tenía que pasar que tuviéramos un meltdown en que nos encontráramos, pero entonces yo quiero responderle a Alfredo y después quiero responderle a Ita. Yo creo que en la diplomacia si hay uno
responde.
No, porque Ana le dio la razón a usted, entonces a Ana y Alfredo y después a Ita. Entonces yo creo que en la diplomacia sí hay unos canales establecidos, Alfredo, que son los canales a través de la cancillería, de las cancillerías, a través de los comunicados de los jefes de Estado, y eso, pues así funciona el mundo. Yo no estoy diciendo que eso sea bueno, que porque así la realeza lo haga o no, simplemente estoy diciendo así funcionan las cancillerías del mundo, y estaría bien que el presidente de Colombia, en vez de sacar 99 trinos desautorizando a su cancillería, pues que unificaran los mensajes, primero el comunicado de la cancillería y después el mensaje de Petro. Eso en los términos formales de la diplomacia. Ahora, respecto a lo que ha dicho Ita, yo, como creo que muchas personas, no estaba esperando que el presidente de Colombia, que viene de una izquierda que se ha enfrentado al proyecto sionista, apoyara al gobierno de Netanyahu, que a mí me pareció horrible, que a la mayoría de personas les pareció horrible. Pero es cierto que en toda esa elocuencia del presidente, el presidente y la cancillería no fueron capaces de condenar un ataque terrorista que mató a 1.400 personas. Y guardó silencio, y lo que hizo fue decir que en Gaza se está perpetrando un genocidio. Yo no soy una persona acá para decir si eso es un genocidio o no. La ocupación es un crimen internacional, hay un apartheid en Cisjordania, yo no sé si es un genocidio. Digamos que sí lo es, que es muy grave que esté ocurriendo un genocidio. Pero el presidente no fue capaz de criticar un acto de terrorista de Hamas, que es un grupo terrorista reconocido por la OEA, reconocido por Estados Unidos, y que además gobierna Gaza. Y yo creo que eso le faltó al presidente. O sea, al presidente le faltó fortaleza en denunciar el terrorismo. Y el presidente hubiera podido hacerlo con autoridad moral, con la autoridad moral que le da a él haber renunciado a la violencia y haberse desmovilizado y haberse la jugado por la democracia. Y ahora el comentario de Ita de que a Palestina para qué le ha servido la diplomacia. Pues a Palestina le ha servido mucho la diplomacia porque los grandes acuerdos que han logrado los han hecho a través de diplomacia, sobre todo cuando han estado liderados por la Autoridad Nacional Palestina y no por un grupo terrorista como Hamas, que tiene una dictadura en Gaza. Yo no voy a decir equivalente o peor o mejor, pero represiva, tan represiva por lo menos como el apartheid israelí en Cisjordania. Entonces, yo sí creo que la diplomacia es el camino correcto. En este momento estamos viendo cómo la diplomacia puede lograr algo muy importante. Biden y Blinken viajaron ayer a Israel y de pronto van a lograr que se detenga la invasión y controlar y contener la fuerza de Israel. Y eso es un triunfo de la democracia. Y no lo está haciendo Petro retuiteando y tuiteando bobadas, porque muchas cosas de las que dice son bobadas, perdón, sino que lo están haciendo diplomáticos de carrera, expertos que miden sus palabras, que saben qué decir y a quién decírselo, y que no rompen puentes. Biden y Blinken quieren hablar con el rey de Jordania, con el príncipe de Arabia Saudita y con el primer ministro de Israel para interrumpir una guerra, mientras que el presidente de Colombia, en la megalomanía de siempre, cuando coge su celular, quiere solucionar un conflicto que tiene por lo menos 100 años, en que Colombia no es un actor, ni va a ser un actor, retuiteando a los comentaristas más fringes de la izquierda latinoamericana, más antisionista. Lo cual no es que esté mal esa posición, simplemente no sirve para tender los puentes necesarios para llegar a una solución pacífica al conflicto. Entonces, yo pues tengo, sí, podría seguir acá hablando del contenido de los tweets del presidente, pero quería manifestar mi inconformidad con los comentarios de mis compañeros y compañeras de mesa.
La diplomacia, que así funciona el mundo, pero el mundo funciona mal. Y cuando me refería a la diplomacia, no estoy hablando de los acuerdos, estoy hablando de esta falsa diplomacia de guardar silencio frente a lo que está ocurriendo o de tomar una postura neutra, equidistante, como condeno a ambos lados por igual, cuando no hay una equidistancia en este conflicto. Hay una desigualdad de poder y de armamento y de intereses. Esto que tú dices que es el resultado de la diplomacia, que Biden esté allá, yo no creo que sea el resultado de la diplomacia, yo creo que es el resultado de los intereses que hay detrás. Colombia no es un actor, Estados Unidos sí, en este problema, y tiene intereses muy claros. Entonces, pues, ¿qué tan diplomático es?
Pero precisamente creo que ahí volvemos punto y es, ay, perdón, se nos
no,
que creo que ahí volvemos al punto y es, si Colombia no es un actor importante, más allá de manifestar una posición política, ¿para qué está haciendo Petro todo esto? Porque se está volviendo él una noticia mundial, que están todos los medios internacionales diciendo como cuáles son los gobiernos y las democracias que han repudiado lo que está haciendo Netanyahu y resaltan a Petro, porque quiere él convertirse en esta voz de que nos sirve a nosotros en Colombia, más allá de las formas, más allá de si lo hace por Twitter o lo hace a través de Leyva, que también me parece muy injusto el papel al que ha relegado a Leyva, que es un hombre importante que ha hecho cosas y que tendría como liderar una cancillería de manera, digamos, él autónoma y diplomática, y lo ha hecho. Se lo está pasando un poco por la faja Petro, como se pasa a todos sus funcionarios siempre, porque ese es el modus operandi de él. ¿Para qué está haciendo él eso? Dice Caro que tiene una pregunta. No sé si es relacionado con él.
No. Pero pues yo creo que Petro lo que está haciendo es hablarle a una izquierda global muy particular, que es, por ejemplo, la del partido Podemos en España, la del sector de Jeremy Corbyn en el Partido Laborista Inglés. Jeremy Corbyn, amigo de Petro y a quien sacaron del Partido Laborista Inglés por antisemita, vale la pena decir, pero bueno.
Pero claro, es que qué pena que me emborrusque, pero es que eso no es útil. Es decir,
¿no es útil para Petro? No es útil, no, yo no sé, pero es útil.
Que es antisemita. A ver, uno puede perfectamente decir que está pasando un genocidio en Gaza contra la gente que están allá sin agua, sin luz por días enteros, que la mitad de esa población son niños. No sé si ustedes, yo he pasado noches desvelada con esos videos, y también puede decir que Hamás son unos terroristas, una dictadura asquerosa, que tienen cerrada a esa gente allá y que mató una cantidad de civiles israelíes. Es decir, eso.
Pero Petro no fue capaz.
Claro, pero eso no tiene nada que ver con el antisemitismo. Pero un segundo, rotular a cualquier persona que manifieste una cosa en ese sentido como antisemita, me parece una falacia. Ana,
yo estoy diciendo una cosa que es verdad, que a Jeremy Corbyn lo sacaron del Partido Laborista Inglés, del liderazgo del Partido Laborista Inglés por antisemita. Yo no estoy diciendo que Petro es antisemita. Yo no dije eso. Dije que a Jeremy Corbyn lo sacaron por antisemita del Partido Laborista Inglés. Que es verdad, pero ¿a quién le sirve los comunicados de Petro? Pues le sirve a Petro, que está pensando en su post-presidencia como un líder de esa izquierda. Yo creo que eso es lo que él está construyendo. No está construyendo un sistema de alianzas para Colombia, está construyendo un legado para sí mismo, para tener un foro en global, que es un foro que existe.
Pero es que no sé, como que me caben dudas de esto de... ¿Cómo así que construyendo alianzas para Colombia? De eso no se trata esta situación. No estamos en el mercado de las alianzas, no estamos en una guerra. Y aquí, en una guerra, pues rechazar lo que ha hecho el Estado israelí contra el pueblo palestino, pues para mí, yo lo agradezco, en verdad. Yo sí lo agradezco. Me queda faltando que no sea tan torpe y también rechace el otro atentado, pero yo como colombiano sí agradezco que el presidente rechace la manera como actúa el Estado de Israel. Yo lo agradezco. Entonces, no
que yo veo creo que está bien.
Tenemos que estar barajando como, pero ¿y qué le sirve a Colombia? No, es que este no se trata de Colombia. Esto no, 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 este no es el asunto. Pero para mí no lo es.
Sí, un poquito también. Sí se trata que es el presidente de la República y que se comporte como tal, o sea.
Yo lo que creo es que estoy muy de acuerdo con Alfredo en lo que acaba de decir. Esto no se trata de Colombia y mucho menos de Petro. Es noticia mundial y está acaparando toda la atención que está acaparando porque no es lo normal, no es lo dominante, no es la narrativa hegemónica que un presidente de un país se pare duro contra el genocidio. Entonces, pues no, tampoco creo que sea algo, o sea, Petro no creo que se haya sentado ese día a decir, uff, voy a hacer esto para que todo el mundo hable de mí. No, o sea, es algo que creo que orgánicamente y que es coherente con su postura y que es coherente con su lucha y pues que pasó, que claro, que él no tiene filtro y es cero diplomático y algo en lo que yo no estoy de acuerdo es en poner estos paralelos con el holocausto porque me parece que son cosas que claro, tienen mucho en común pero que no se pueden poner en la misma proporción tampoco. Pero igual, agradezco que esta postura desde un primer gobierno de izquierda en Colombia se esté plantando y esté confrontando y generando estos choques, porque finalmente es voltear la narrativa histórica que ha existido en la diplomacia y en los medios. Frente a esto,
Karen.
Yo creo que nadie estaba esperando... Ningún votante de Petro, yo no soy un votante de Petro, como se podrán imaginar, pero creo que ningún votante de Petro se está imaginando que Petro apoyara el sionismo o la política del Estado de Israel. Creo que eso no era lo que estaban esperando. Lo que se esperaba es lo que dijo Alfredo, una condena a un atentado que dejó a 1.400 personas, la gran mayoría civiles muertos, un acto de terrorismo. O sea, yo creo que Petro está haciendo un gesto... que obedece a su postura política respecto a Palestina, y eso está bien, y de pronto era la oportunidad de manifestarlo, pero yo no entiendo realmente, y esta era la pregunta que me gustaría hacerles, ¿por qué no ha sido capaz de denunciar el acto terrorista de Hamás? O sea, ¿eso no es, en qué ayuda, Aita?
Yo creo que porque no es algo que salió de un repollo, parar no solamente a sacar el ataque de Hamás del contexto de proyecto colonialista, del contexto de ocupación de Palestina, es entrar realmente o continuar o perpetuar estas narrativas. Yo no digo que no se tenga que condenar, claro que sí, pero puedo entender que en ese momento quizás, ¿sabes? Entrar a hablar de este tema, incluso para nosotros fue difícil porque tiene una historia muy compleja detrás que nosotros tampoco conocemos a profundidad. Entonces, sabes, en un trino, de alguna manera, desconocer todo lo que viene detrás, no estoy justificando, por supuesto, pero estoy diciendo, esto no salió de un repollo, de la nada pasó.
Pero es que hubiera podido decir eso, hubiera podido decir, condeno el asesinato de 1.400 personas, punto. Creo que lo que ocurre en Palestina es el resultado de una política incorrecta del Estado de Israel, invito a las partes a negociar la paz, pero no fue capaz de decir eso. Es como si habláramos... Si,
es que las por ejemplo, partes yo, no están en igualdad de condiciones para negociar la paz.
Es que,
y además, ¿cuál paz? Es como que antes del ataque de Hamás no había tampoco paz para Palestina. Entonces, y eso no se condenaba. Entonces, no sé, me parece que...
Pero es que, perdóname, pero el presidente de la República no estaba tuiteando a favor de la paz de Palestina antes del atentado, empezó a tuitear después del atentado, o sea, tampoco es que sea un proyecto pacifista, perdón, de la paz total, mundial, global, del presidente de la República. Cogió, Hamás mata a 1.400 personas y en vez de decir, o al tiempo de decir que condenaba el ataque de Hamás, empezó a hablar mal del Estado de Israel, que el Estado de Israel no es ningún santo, como ningún Estado del mundo lo es, como el Estado colombiano no lo ha sido. Y está bien criticarlo, y está bien criticar la ocupación, y está bien criticar a Netanyahu. Pero a mí sí me queda un sinsabor muy grande que el presidente de la República no pueda condenar un atentado terrorista en el que murieron 1.400 personas, entre ellos dos colombianos, entre ellos dos ciudadanos colombianos. A mí me deja un muy mal sabor, al tiempo que la Cancillería, frente a un atentado en Bruselas, sí condena muy, muy, muy vehementemente ese atentado.
Sí, yo creo que, y yo creo que ahí pierde Petro de su ego y de su incapacidad de escuchar a nadie que le dé un buen consejo, que hubiera podido hacer lo mismo que está haciendo y recoger apoyo dentro de su, dentro de su, la gente que votó por él, y decir, sí, me gusta que el presidente de Colombia asuma esa postura de una manera más inteligente, sin poner tanto en riesgo las relaciones con Israel, incluso con Estados Unidos, de una manera más sustentada, más controlada. En la mitad de la trinatón que se metió Petro, escribió un trino que de verdad da miedo que el presidente de la República haya publicado eso. Él después lo borró, pues, no sé si ustedes vieron, pero pues era una cosa, pues una cosa llena de puntos, como un energúmeno. Digamos, yo creo que más allá de las posiciones, yo no creo que lo que dice Caro de todos los estados son condenables, unos más que otros, sin duda. Y lo que está haciendo Israel es crímenes de guerra, violaciones flagrantes, confesadas al derecho internacional humanitario, y no hay ninguna defensa de eso. Pero Petro, de nuevo, en su carrera por ser la figura de todas las cosas, porque es que le puede el ego de señor que tiene, quiere él salir a ser la cosa más estruendosa y la más que acapare toda la atención. Yo no creo que sea esto ni un intento por recoger apoyos en la izquierda progresista global, ni nada. Yo creo que no hay intento de nada, porque no se da un segundo de pensar en las cosas que él hace.
A mí lo que me parece ahí es, a ver, no voy a defender que Petro no haya tuiteado algo ni que haya tuiteado. Yo en lo que estoy muy clara es que estoy muy de acuerdo con esa postura, y me parece importante que se siente y se plante así de fuerte ante el mundo. Pero lo que sí creo, o no creo más bien, es en esto de que se tengan que condenar por igual, como si esto fuera un conflicto entre partes iguales, como si no hubiera una desproporción histórica abrumadora de decenas de miles de personas muertas. Entonces siento que en ese hay que condenar por igual lo que hizo Hamas a lo que ha hecho el Estado de Israel. Se pierde toda la perspectiva y la dimensión de la gravedad del problema.
Un pensamiento de cierre, Andrés Caro, te ves muy angustiado.
No. Yo creo, y con esto, pues, o sea, está bien tener una visión en contra del Estado de Israel. Creo que hay argumentos históricos muy graves. Creo que Ana me corrigió y creo que tiene toda la razón. Hay estados que han cometido más crímenes de guerra y de lesa humanidad que otros, y son más condenables por eso. Y es probable que el Estado de Israel los haya cometido. No quiero decir que no. Está cometiendo una violación al derecho internacional con la ocupación de Cisjordania. Creo que lo de la equivalencia moral, pues yo nunca lo dije. Yo no dije que había que condenar tanto el apartheid como el atentado en Gaza. A mí me parece que el atentado de Hamas en Israel, a mí me parece que ese atentado es muy grave, o sea, es terriblemente grave, viola todos los principios del derecho internacional, ataca inocentes, es sorpresivo, viola fronteras, lo que uno quiera, pero eso no significa que haya que equiparar eso con el apartheid. A mí me parece que el presidente fue el que se puso en la situación en que tengamos que criticarlo por no condenar. El presidente no ha condenado ese atentado de Hamas. Eso es verdad. El presidente no lo ha condenado. No ha condenado el asesinato de 1.400 personas. Condenar ese atentado no significa hacer una equivalencia entre la lucha palestina y el Estado de Israel. Solo significa condenar un atentado. Y pues a mí me deja como colombiano un pésimo sin sabor, o más bien un muy mal sabor. Siento que me preocuparía mucho lo que dice Ana, que no hay un proyecto detrás, o sea, que el presidente solo está tuiteando en su descontrol. Espero que haya un proyecto detrás y una idea detrás, porque prefiero estar en contra o en desacuerdo con un presidente que por lo menos es un actúa de formas racionales, a estar en contra o en desacuerdo de un presidente que simplemente actúa dentro de siguiendo la irracionalidad.
Molano, dicta la paz aquí, en esta franja de la patria OA.
Bueno, no, yo creo que estamos de acuerdo todos en que lo que ocurre en Gaza es una demencia, es una locura, es una tragedia de parte y parte, y creo que en este caso no van a encontrar una postura tibia sobre ese rechazo. Creo que también es un conflicto con muchos matices que requiere explicaciones y contextos hondos y complejos, y por eso creo que prefiero mantenerme en la superficie de este problema, rechazarlo para que no se me vengan las tormentas que se le vienen a Petro, a pesar de que igual presiente uno la desigualdad con la que han sostenido al pueblo palestino, y cerrar este episodio cuanto antes para que podamos concentrarnos en nuestra patria boba.
Bueno, así es. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Suscríbanse. Nos vemos en una semana. Un beso.
Y también nos pueden seguir en las plataformas de podcast, de audio. Por favor. Si no nos quieren ver la cara.
Sí, mejor. Chao.
Chao.